del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora de este noticiero del mediodía que corresponde a este martes 25 de julio del año 2023. En estos minutos vamos a conocer la situación en la que se encuentra un preso político al cual su familia está pidiendo una fe de vida. También vamos a tener informaciones de lo que tiene preparado para Cuba al Día Tomás Cardoso. Por supuesto, tendremos noticias desde diferentes partes del mundo y estaremos ampliando las informaciones con Pepe Lacayo. Así que acompáñenos a este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
La familia del preso político William Cepero pide fe de vida porque no tiene información sobre su situación en el hospital de la cárcel Combinado del Este en La Habana, a donde según las autoridades fue llevado tras varios días en huelga de hambre. Su hijo, Roberto Cepero, planteó la exigencia en un video publicado en su página de Facebook.
Yo, como hijo legítimo, estoy defendiendo a mi papá y pido fe de vida, exijo fe de vida de mi padre. Ya que no nos han llamado, están jugando con nosotros, con mi madre, con mi hermano. No sé si será una estrategia de desequilibrarnos mentalmente, sobre todo a mí, que soy el que estoy dándole visibilidad al caso de mi padre. Si lo estarán usando para que yo me frene y para que no siga dando visión de esto, de lo que está pasando con mis padres y con mi familia. Yo voy a seguir. Me parece completamente una violación de no avisarnos lo que están haciendo. No sabemos en qué estado, si de verdad está en el Combinado del Este mi padre. Y nada, les dejo este video para que vean cómo trabajan ellos, cómo han llevado todo esto. El hijo fue de vida de mi padre William Cepero García. Libertad para mi padre que es preso político, que está encarcelado injustamente como lo están miles de presos políticos. Libertad para los presos políticos.
William Cepero fue arrestado el 14 de febrero pasado. Tras varios días detenido en Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado, fue trasladado a la prisión de Valle Grande bajo cargos de desacato y propaganda enemiga por manifestarse cerca de su vivienda con carteles en los que se leía Cuba, Estado fallido y Patria y Vida.
Y el capítulo cultural Di Punto Verso del Comité Ciudadanos por la Integración Racial puso en marcha la tercera entrega de la serie de fotografías Índice, dijo a Martí Noticias desde La Habana el músico Osvaldo Navarro.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, Di Punto Verso se complace en presentar, en colaboración con el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, la tercera entrega de la serie de fotografías Índice, esta vez con un enfoque en la tercera edad, los retos, desafíos sociales y estructurales que presenta el cuidado y el resguardo del adulto mayor en Cuba, con un enfoque en la mujer afrodescendiente. Índice busca visibilizar a través del arte y la imagen documentada los contrastes de la realidad cubana, señalando y haciendo énfasis en la discriminación racial, estructural y cultural que acompaña a la Cuba de hoy, así como la grave situación de vulnerabilidad, falta de garantías y respeto a los derechos humanos que, entre otros aspectos, conforman la vida en la isla. Estaremos implementando la iniciativa Índice con un mes de incidencia en el espacio virtual y físico, empezando desde hoy 25 de julio, con el objetivo de sensibilizar, de alertar y reflexionar sobre la calidad de vida de las y los ancianos en Cuba.
12:34, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Hoy, supuestamente, debe dar respuesta al Tribunal Provincial de Santa Clara sobre el pedido de Javier Delgado Torna, preso del 11J, retornado a prisión después de haber estado en licencia extrapenal, que si por fin le va a dar la extrapenal o no. También vamos a tener actualización sobre el estado de salud del activista pinareño Julio César Góngora. Uh-huh. 15 días ha estado hospitalizado en el Hospital Provincial Abel Santa María y continúa con serios problemas de salud. Él considera que esta negligencia tiene que ver por su activismo político. Y el plato fuerte del espacio, mañana es 26 de julio, sí, vamos, sí, a ver cómo anda Cuba en cuanto a desabastecimiento de alimentos, medicamentos y demás, con terrible, varios cubanos a través de la isla. Estos son los temas que tenemos puestos para el espacio de la tarde de hoy.
Interesante, como siempre, usted no se lo pierda, a las 2 de la tarde es la cita con Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:36 minutos y continuamos con más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, erigirá un monumento en honor a Emmett Till, un adolescente negro que fue secuestrado, torturado y asesinado en la década de 1950. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hoy el presidente Joe Biden recupera el valor de continuar manteniendo la conversación, para muchos incómoda, sobre la violencia policial y el racismo sistémico. Y lo hará a través de la firma de una proclamación para el establecimiento de monumentos en Illinois y Mississippi. Uno de Emmett Till, un adolescente afroestadounidense que en 1955 entró en una tienda solo para blancos en Mississippi y luego fue secuestrado y asesinado por un grupo de blancos racistas. Entonces, la madre de la víctima, Mamie Till Mobley, jugó un papel clave impulsando el movimiento en defensa de los derechos civiles de los afroestadounidenses al exhibir el rostro demacrado de su hijo a fin de dar visibilidad y exponer la brutalidad y las consecuencias de la supremacía blanca. Y el segundo monumento estará dedicado a ella. La secretaria de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció más detalles.
El nuevo monumento protegerá lugares que cuentan la historia de la vida demasiado corta de Emmett Till y su asesinato por motivos raciales.
La firma de la proclamación coincide con el 82 aniversario del nacimiento de Till y designará tres sitios históricos en Illinois y Mississippi. Uno de ellos será la Iglesia de Dios en Cristo Roberts Temple en Chicago, donde la madre de Till insistió en que el ataúd de su hijo permaneciera abierto durante su funeral. Otro será el juzgado de Tallahatchie, en el estado de Mississippi, donde un jurado integrado exclusivamente por blancos declaró inocentes a los hombres acusados de asesinar a Till. Y la tercera ubicación será el lugar en el río Tallahatchie, en Mississippi, donde finalmente se descubrió el cuerpo maltratado de Till. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras Estados Unidos instó a Rusia a que deje de atacar los suministros de alimentos y regrese de inmediato a la iniciativa de granos del Mar Negro, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos instó a Rusia a que deje de atacar puertos e infraestructuras de cereales ucranianas, incluido el primer ataque a los almacenes de grano del río Danubio. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
They have destroyed port infrastructure and tens of thousands of...
Dice que Rusia ha destruido la infraestructura portuaria y decenas de miles de toneladas de grano que podrían haber alimentado a personas hambrientas en todo el mundo. Dice que lo que Rusia hace en Odessa ha sido devastador y que siguen preocupados de que el ejército ruso pueda ampliar sus ataques a instalaciones de almacenamiento de grano ucraniano para incluir a barcos civiles en el Mar Negro. La portavoz recordó que Rusia ha dicho que considerará todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos y aguas del Mar Negro como posibles objetivos militares, aunque simplemente estén tratando de recoger granos y productos para alimentar a las personas en todo el mundo. La vocera dijo que las acciones del Kremlin, incluida su suspensión de su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro, han causado una seria volatilidad en los precios de los alimentos, lo que afectará a áreas empobrecidas y afectadas por desastres en el mundo. Este lunes, Rusia destruyó almacenes de granos ucranianos en el río Danubio en un ataque con aviones no tripulados, apuntando a una ruta de exportación vital para Kiev en una campaña aérea en expansión que Moscú comenzó la semana pasada después de abandonar el acuerdo de granos del Mar Negro. Los ataques de la semana pasada golpearon principalmente los puertos marítimos de Odessa, pero los ataques del lunes afectaron la infraestructura a lo largo del Danubio, una ruta de exportación cuya importancia ha crecido desde la desaparición del acuerdo que permitía los envíos de granos de Ucrania a través del Mar Negro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
China anunció hoy la destitución de su ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, y nombró en el cargo a su predecesor, Wang Yi, en un momento complejo de las relaciones con Estados Unidos y en medio de rumores sobre rivalidades en la cúpula del Partido Comunista. Al hacer el anuncio, la televisora estatal CCTV no reveló los motivos de la destitución del canciller, quien había desaparecido de la vía pública hace un mes.
La Cancillería de Pekín no ha ofrecido hasta ahora información sobre el cambio de ministro en línea con los estándares de un sistema político donde la libertad de prensa está severamente restringida. El relevo coincide con las críticas internacionales a la cada vez más agresiva política exterior china, de la que Qin era uno de sus principales defensores. El cambio en la jefatura de la diplomacia china se produce tras la visita a Pekín del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el enviado especial de la Casa Blanca para el Cambio Climático, John Kerry.
Y el presidente de México se reunió con una delegación de funcionarios estadounidenses para abordar la lucha contra el tráfico de fentanilo, entre otros temas. Sara Pablo tiene los detalles.
Fue una excelente y productiva reunión, coincidieron en señalar tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. En sus redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que avanza sin problema la política de buena vecindad entre México y Estados Unidos. Detalló que se trató el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. El encuentro privado en Palacio Nacional se extendió durante poco más de 3 horas. Cerca de las 9 de la noche salieron en medio de la lluvia el embajador estadounidense Ken Salazar, la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez, y Sherwood Randall, quien en esta que es su cuarta visita, dijo a lo lejos que fue una excelente reunión.
Excelente. ¿Cómo estuvo la reunión?
Muy buena.
Al encuentro asistieron por parte de México la canciller designada Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, los titulares de las Fuerzas Armadas y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, mientras que la delegación estadounidense está integrada por Richard Berman, subsecretario de Gestión de Riesgos, Lisa Mónaco, fiscal general adjunta, así como Cristi Canegalo, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, entre otros funcionarios. Este martes las reuniones continuarán, pero ya en el ámbito trilateral, pues participarán autoridades de Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y un sospechoso confiesa su papel en el asesinato de la activista Mariel Franco. Eso es en Brasil. Más detalles con la AFP.
Un sospechoso por el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Mariel Franco, confesó su participación en el crimen. El ministro de Justicia, Flavio Dino, indicó el lunes que en los últimos meses, las autoridades consiguieron pruebas nuevas que confirman la participación en el crimen de los dos detenidos, los expolicías Rony Lessa y Elcio de Queiroz.
En razón de esas pruebas colhidas,
como resultado de las pruebas recogidas, tuvimos el acuerdo de culpabilidad de Elcio.
Essa colaboração premiada.
En este acuerdo confirma su propia participación.
Ele
confirma la participación de Rony Lessa y aporta elementos relacionados con el señor Maxwell. La delación llevó a la Policía Federal a detener el lunes en Río de Janeiro al exbombero Maxwell Simoes Correa, quien habría participado en la vigilancia de Franco y el encubrimiento de su asesinato. Lessa y Queiroz fueron arrestados en marzo de 2019 y permanecen presos a la espera de un juicio. están acusados respectivamente de efectuar los disparos y de conducir el coche en el que persiguieron a la concejala a la salida de una reunión de trabajo. Defensora de las minorías, crítica de la policía y nacida en una favela, Franco fue asesinada a balazos junto a su chofer, Anderson Gómez, el 14 de marzo de 2018.
La Copa del Mundo de Fútbol de Mujeres rompe récords de asistencia y marcas personales. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
La Copa del Mundo de Mujeres que se juega en Australia y Nueva Zelanda continúa su exitoso camino con historias y datos que empiezan a perfilarla como la mejor de la historia. Por repercusión, se estima que más de 2.000 millones de personas están siguiendo el evento en transmisiones. Por boletos vendidos, más de 1 millón y va camino a convertirse en la Copa Mundial Femenina con más asistencia en la historia. Y por los premios récord, FIFA entregará 152 millones de dólares a repartir, el triple de Francia 2019 y 10 veces mayor a Canadá 2015. Entonces, cada una de las 736 jugadoras va a recibir 30.000 dólares solamente por disputar la fase de grupo, 60.000 dólares para las que accedan a octavos de final, 90.000 las que lleguen a cuartos, 165.000 a las semifinalistas, 180.000 para las terceras, 195.000 para las finalistas y 270.000 dólares para las campeonas. Estados Unidos, vigente campeona, es la única selección que ha alcanzado las semifinales en todas las ediciones disputadas del Mundial Femenino. Brasil, por su parte, es la selección que ha estado en todas las Copas del Mundo desde 1991. Su mejor posición fue subcampeona en el 2007. Esta Copa será histórica además por la cantidad de directoras técnicas, 12, que conducen el destino de Italia, Brasil, Sudáfrica, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, China, Costa Rica, Noruega, Suiza, Canadá y República de Irlanda, una constante que también se ve en las ligas domésticas. Todavía queda mucho camino por recorrer en esta Copa del Mundo y muchos días para seguir deleitándonos del mejor fútbol femenino del mundo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:47 vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, la Comisión Europea anunció el desembolso de otros 1.500 millones de euros en ayuda a Ucrania, la sexta partida del paquete anual de 18.000 millones de euros con el que apoya a Kiev en su guerra contra Rusia.
Pekín fue cesado el ministro de Exteriores de China tras un mes sin aparecer en público, sin explicaciones oficiales. El puesto será ocupado nuevamente por Wang Yi, quien ya ocupó el cargo.
Teherán. Irán anunció el despliegue de nuevos misiles de crucero en el seno de la Armada y la Guardia Revolucionaria, que tienen un alcance de unos 1.000 kilómetros y pueden ser lanzados desde plataformas en tierra, mar y aire.
Jerusalén. El ejército de Israel mató a 3 palestinos en un intento de ataque desde un vehículo en Nablus, en medio del repunte de las tensiones y la violencia en la zona en lo que va de año.
Yaoundé. Subió a más de 35 el número de víctimas mortales a causa del derrumbe de un edificio en la ciudad camerunesa de Douala, mientras continúan las tareas de rescate.
Tallahassee, el gobernador de la Florida y candidato a las primarias del Partido Republicano, Ron DeSantis, salió ileso de un accidente de tráfico en el estado de Tennessee cuando se dirigía a un evento de campaña. Hablemos de tecnología, pues un diseñador está recurriendo a la inteligencia artificial para buscar bebés robados durante la dictadura militar en Argentina. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
¿Cómo podrían verse en la actualidad los más de 300 nietos desaparecidos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo? Un diseñador gráfico apostó a la inteligencia artificial para intentar imaginarlo.
Creo que venía a llenar un poco ese hueco de imaginar cómo se vería esa persona hoy, porque también pasa que en muchos casos cuando nos referimos a los nietos quedó como en el imaginario que son niños o que son bebés, porque se los apropiaron cuando eran bebés y ahora son personas de mi edad. Entonces, no tener como una representación gráfica de cómo se verían esas personas ahora, para mí era algo que estaba faltando, por lo menos en el inconsciente colectivo.
Para obtener las imágenes, Barros ingresa en la aplicación Midjourney fotos en blanco y negro de los padres desaparecidos extraídas del portal de abuelas. A partir de esas imágenes, la aplicación crea 4 posibles rostros. Barros elige uno para subir a una cuenta de Instagram que abrió a tal fin y que bautizó y abuelas. Hasta ahora ya subió unas 40 identidades imaginadas correspondientes a los bebés robados en 1976 y ya comenzó a trabajar en los de 1977.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Ya estamos listos para los deportes. Además, hoy no vas a estar solo.
Esto es Pa' Cuba, Patria y Vida, gritó Robeysi Ramírez después de retener su título del Consejo de la Organización Mundial de Boxeo, Peso Pluma. Y tenemos en línea a una persona que vio el combate, que despertó esta madrugada, uh-huh, y vio el combate total y completo. Ustedes van a reconocer la voz inmediatamente. Se trata de Jorge Morejón. ¿Cómo estás? Al aire en
vivo.
Buenas
tardes, Jorge.
Buenas tardes. Estoy con sueño.
Me imagino. Pero bueno, también con emoción, me imagino.
Valió la pena el madrugón, ¿eh?
Ajá.
Valió la pena. Un tremendo combate contra un hombre. A ver, yo creo que era un rival inferior a la calidad de Robeysi. Un veterano, había sido medallista olímpico, medallista de bronce olímpico. 37 años, pero pocos combates profesionales tenía. 12 ganados, no, 11 ganados, uno perdido y 10 por nocaut. El tipo pegado, pega, ¿no? Evidentemente. Con mayor alcance incluso que Robeysi, pero desde el principio Robeysi dominó los tres primeros rounds, más o menos de estudio. Cada vez que tiraba, entraba sin mucha dificultad al plexo de Shimizu y al rostro también. Trabajó muy bien con los uppercut, cortando muy bien el cuadrilátero. Ya en el cuarto round, ya ahí apretó el acelerador, el tren, que es como le dicen a Robeysi, y a duras penas terminó en pie el japonés, que se estremeció. Y ya en el quinto, bueno, ya apaga y vamos. En una combinación de uppercut y swing, puso rodilla en tierra y se veía sangrando profusamente por la nariz el japonés. Se levantó y lo que le cayó encima fue un 20 de mayo, como decimos nosotros los cubanos. Y ahí ya el árbitro muy muy acertadamente paró. Sí. Porque no había que exponerle un castigo innecesario.
Claro, claro. Bueno, 13 victorias, una sola derrota y 8 knockouts a favor de Robeysi Ramírez, que como hemos dicho, continúa siendo el campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Qué piensas tú, Jorge? ¿Cuál es el futuro para este cubano que lo ha hecho todo? 2 veces campeón olímpico, campeón panamericano, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ahora campeón mundial profesional.
Mira, tú sabes que el boxeo actual se rige mucho por conveniencia y es complicado predecir el futuro. Pero evidentemente la cosa sería seguir añadiendo,
sí, unificar, ¿no? Unificar títulos ahora.
Unificar títulos. Correcto. Ahí está Luis Alberto López, que es el campeón de la Federación Internacional. Lightwood, que sí, es el campeón de la asociación. Brandon Figueroa, el campeón interino del Consejo Mundial. Sí. Porque ahora mismo, quizá, viendo cómo se comportan las cosas en el boxeo actual, tengo una pelea previa con algún peleador bien rankeado en la 126 libras.
Sí.
Y después ya entonces tratar de una pelea unificadora.
Correcto. Uh-huh. Bueno, no hubo himno nacional cubano y no hubo banderitas cubanas en sus shorts, como generalmente viste Robeysi Ramírez. Pero de cualquier manera, se tocó la música de Patria y Vida, ¿verdad?
Sí. Tú sabes, este tema se ha convertido en un himno después de la... Sí. Es un himno de la lucha por la libertad de Cuba, ¿no? Y sobre todo después de las protestas del 11 de julio del 2021. Y además, después que terminó el combate, las declaraciones de Robeysi fueron contundentes. Incluso recitó estrofas del himno nacional cubano y terminó diciendo: Patria y vida, libertad para mi Cuba.
Sí.
Así que Además, yo me imagino, porque conociendo a los personajes, algún que otro funcionario de la embajada se coló a ver la pelea.
Correcto, correcto.
Así que el mensaje llegó alto y claro.
Bueno, Jorge Morejón, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, este resumen del combate. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde los Astros de Houston sacaron fuerzas de flaqueza y derrotaron a los Texas Rangers en un importante partido divisional, 10-9, y el zurdo cubano Aroldis Chapman con el rescate malogrado. Le hicieron 3 carreras limpias, regaló 2 boletos y le zumbaron un jonrón con 2 en base. Así que los Texas Rangers pierden en este partido por los Astros de Houston. El cubano José Abreu, 2 carreras anotadas gracias a 3 boletos negociados, 1 carrera impulsada. Sigue bateando solamente 341 con promedio en base muy bajo, 296. Los Orioles de Baltimore vencieron a los Phillies de Filadelfia 3-2 y el rescate le pertenece al zurdo cubano Sionel Pérez. Uh-huh. Apenas su primero de la temporada y ni él mismo se lo podía creer cuando el manager de los Orioles le dijo: tú vas a cerrar el partido hoy, pero si yo nunca cierro. No importa, tú vas a cerrar el partido. Y no fue fácil. Regaló boleto, le dieron hit, pero no le hicieron carrera. Y por eso los Orioles vencieron a Filadelfia 3-2. Messi manía. Esta noche vamos a estar en el parque aquí en Fort Lauderdale, a solamente 44 kilómetros de aquí. Y en Facebook Live vamos a poner las declaraciones y el ambiente de fiesta en el estadio. Nos vamos a quedar para todo el partido. Si hay conferencia de prensa, también las vamos a tener. Ahí está Alfred esta noche con entrevistas. Y en Facebook Live y en las redes sociales, Messi manía esta noche, el Inter Miami contra el Atlanta United. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Radio Martí. Y el mundo del entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Según cifras extraoficiales, para hoy martes 25 de julio, la película Barbie ha recaudado 165 millones de dólares en taquilla solo en América del Norte. Barbie, con música de los Beach Boys, ha roto varios récords desde que fue estrenada la semana pasada. Es la película más vista en su primer fin de semana de exhibición en lo que va de 2023 y rompió el récord del primer fin de semana de una película dirigida por una mujer. Barbie superó tanto a Captain Marvel, que fue co-dirigida por Anna Boden y se estrenó con 153 millones de dólares hace 4 años, como a Wonder Woman de Patty Jenkins, que debutó con 103 millones de dólares en 2019. A escala global, Barbie lleva 340 millones de dólares. Greta Gerwig coescribió y dirigió Barbie, que pretende ser la primera de muchas películas inspiradas en juguetes de la fabricante Mattel. El otro gran estreno de estos últimos días fue Oppenheimer. Para hoy martes, la nueva película de Christopher Nolan podría recuperar su costo de producción inicial de 100 millones de dólares. Analistas de la industria pronostican que Oppenheimer, sobre el creador de la bomba atómica, recibirá varias nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película y Dirección. Ya están a la venta las entradas para The Eagles, quienes estarán presentándose en Boston, Nueva York, Newark, Denver, Raleigh, Lexington y San Paul en septiembre, octubre y noviembre. Las Águilas son as American as apple pie, como dicen en este país. Desde la voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58 minutos, vamos a repasar nuestros titulares. Alarma en la población cubana por el aumento de la violencia y la criminalidad.
Residentes de La Habana lamentan la falta de respuesta de las autoridades a la crisis del agua.
Exgobernantes hispanoamericanos critican la proscripción de las libertades de expresión y prensa en Cuba.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez gana por nocaut y retiene el título de campeón mundial.
El gobierno de Ecuador decreta estado de excepción por ola de delincuencia.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda al estado de Texas por barrera flotante contra la inmigración.
Y recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted podrá conocer sobre la situación económica en Cuba. Es peor de lo que reconoce el gobierno, aseguran miembros de la sociedad civil. Además, China destituye a su canciller en un momento complejo en las relaciones con Estados Unidos. Eso es a las 3 de la tarde. Mañana a las 12 del mediodía volveremos a encontrarnos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.